stop me from kissing you. You can stop me from cuddling too. You can treat me mean, honey, that's all right. But I'll get even with you tonight. Cause you can't stop me from dreaming. You can't stop me from holding hands. Make me listen to your commands.
Con harto dolor, el otro día jueves no pude asistir en la sede de Telefónica a la presentación de una magna novela. 1.300 páginas de novela ha escrito mi amigo Juan Manuel de Prada, y servidora que estaba con el COVID, evidentemente se perdió el acto. Pero él no quería ausentarse de la compañía de nuestros oyentes para comentárnoslo y hablarnos del libro. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que lo has pasado mal con el tren, ¿no?
Sí, fatal, fatal. El tren ha llegado con mucho retraso, pero bueno, en fin.
¿De dónde venías?
Venía de Zaragoza. La introducción de las compañías privadas ha descabalado los horarios porque las estructuras ferroviarias no están preparadas para esto, ¿no? Nuevamente, la riqueza nacional, la riqueza pública se pone al servicio de compañías privadas para el saqueo del país, ¿no?
Él es así, no da puntada sin hilo.
Sí, pero es que es así, Cristina, es así. Desde que se han introducido las nuevas compañías, la red ferroviaria española no soporta la situación y los retrasos en los trenes son constantes.
Pues
¿no?
se tendrán que pero ajustar, bueno. Porque yo creo que ser capaz de respetar horarios es cuestión de las personas, no de las estructuras. Aquí somos una compañía privada y funcionamos puntualísimamente.
Sí, pero tú no estás utilizando la vías férreas que estaban solamente preparadas para soportar pues los trayectos de una sola compañía, ¿no? Esto es lo que está sucediendo.
¿Cómo fue el otro día la presentación del libro?
La presentación fue excelente, la verdad. Tanto Ana Caballé como Álex de la Iglesia, pues...
Estuvo Álex de la Iglesia, que es buen amigo de Juan Manuel, y se admiran mutuamente en la presentación.
Sí, sí, estuvieron ambos muy elogiosos con la obra. Y la verdad es que fue una presentación muy bonita, hubo muchísima gente. Y bueno, fue de esas cosas que a uno le emocionan, ¿no? Y las guarda en su corazón.
Qué bonito, qué bonito. 1.300 páginas.
Bueno, no, son 1.600, Cristina, pero se publica en dos entregas. La primera parte de la novela son 800, que es lo que ahora se publica.
Exacto, y la verdad que no se hace largo, ¿eh? Tengo que decirlo, porque yo he pasado un rato delicioso. Esta semana me ha acompañado en la enfermedad el libro, pero es un desafío, porque desde el punto de vista editorial no es habitual que salgan libros de esta longitud.
No, no es habitual. La editorial ha hecho una apuesta especialísima con este libro. Yo creo que ellos se intimidaron cuando yo les dije el libro que había escrito. Me acuerdo cuando les llevé el manuscrito, porque esta ha sido una novela escrita a mano, ¿no? Y se quedaron muy impactados, pero luego la verdad es que se pusieron a leerla y les ocurrió lo contrario, ¿no? Se emocionaron, enseguida no dudaron en publicarla, no dudaron en sacarla en dos entregas. Y bueno, la apuesta que han hecho es absoluta, sí, o sea que yo estoy muy contento. Es una novela en la que me lo he dejado todo, ¿sabes? Me he vaciado por completo, he puesto lo mejor de mí. Es una novela de muchísimo trabajo, con una documentación gigantesca, ¿no? Ahora hablaremos de lo que trata la novela. Y la verdad es que, bueno, estoy contento porque la editorial ha respondido y también los lectores están respondiendo.
Es que es cierto que resulta enormemente amena. El título de la novela, editada por Espasa, Mil ojos esconde la noche, tiene además el atractivo de una bellísima portada. Es decir, que Juan Manuel nos escribió a los amigos y nos pidió consejo, porque había dos alternativas y dos posibilidades más. Y una de ellas, por ejemplo, tenía una enorme esvástica nazi, porque la novela se centra en el periodo de la ocupación alemana del París de la Segunda Guerra Mundial. Pero la que has elegido es súper, súper llamativa.
Bueno, he elegido la natural, ¿sabes? No es una novela de nazis.
No.
No es una novela de nazis, es una novela que se desarrolla en el París ocupado por el ejército alemán y sale algún nazi, pero la novela no trata sobre los nazis, trata sobre los artistas y escritores españoles que estuvieron en París durante estos años. Algunos exiliados de España, otros pues corresponsales de prensa, otros simplemente que les apetecía estar allí, luego los funcionarios en representación del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parecía que lo que había que poner en portada era una imagen que reflejara lo que era París en esos años. Y elegí la entrada de un cabaret que en aquellos años todavía no había sido demolido, el cabaret del infierno, con esa boca monstruosa que se traga a quienes ahí entran, ¿no? Me pareció que era una metáfora de la situación de París durante esos años y de todos los personajes a los que retrato en mi novela.
Sale, como decíamos, en dos partes. ¿Cuándo sale la siguiente? Pues yo ya lo estoy esperando, que pues me has dejado ahí a
la
medio...
siguiente habrá dos posibilidades, o a finales de este año o quizá más bien en la primavera del año próximo, ¿no?
Pues,
en la primavera del año próximo.
Pues habrá que esperar.
Pero bueno, esta primera parte, digamos que tiene coherencia interna, ¿no? Digamos que nos va narrando, también esto hay que decirlo, esta novela es una especie de continuación, aunque se puede leer sin haber leído Las máscaras del héroe, que fue mi primera novela, ¿no? En Las máscaras del héroe había un personaje, Fernando Navales, que nos hacía una crónica de la bohemia madrileña de los años 20 y 30, un hombre malvado, un hombre sin escrúpulos, y ahora este hombre pues está en la delegación de Falange, trabajando en la delegación de Falange en París, y se le encomienda la misión de captar, de atraer a los artistas e intelectuales españoles a las actividades culturales de Falange, ¿no? Cosa que él se pone a hacer de mil amores, digámoslo así, ¿no? Con la misma falta de escrúpulos a las que nos tenía acostumbrado. Y la novela se cierra, esta primera entrega de la novela abarca los años 40 y 41, que podríamos decir que son los años triunfantes de Alemania, los años en los que parece que Alemania va a ganar la guerra, al menos hasta el verano del año 41, que es cuando invaden Rusia, la Unión Soviética, y ahí ya empiezan a surgir sospechas de que tal vez se hayan metido en un berenjenal, ¿no?
Hay que decir que la novela tiene un atractivo muy grande, porque aparte de entretener, te hace aprender enormemente. Además, hoy en día, que tenemos el móvil al lado, te remite constantemente a otras cosas. Como ocurría con Las máscaras del héroe, revela la enorme cultura de Juan Manuel en lo que se refiere a los autores de la primera mitad del siglo XX que conoce de memoria. Los ha leído todos, ha leído sus obras, incluso a los más desconocidos y a los menos interesantes, porque es que en ese sentido ha tenido un interés enciclopédico. Y claro, vamos conociendo un montón de gente o repasando nombres muy famosos, ¿no? Como Gregorio Marañón y Picasso, y nos vamos continuamente al móvil porque menciona muchos cuadros que uno quiere ver, por ejemplo, o muchos escenarios y muchos personajes que uno, cuyas caras uno quiere ver. Y entonces vas aprendiendo muchísimo y te diviertes mucho con eso.
Pues sí, claro, también se trata de eso, ¿no? De dar a conocer a la gente grandes pintores o grandes escritores y otros medianos o mediocres y otros incluso ínfimos, pero no por ello exentos de interés, ¿sabes? Yo, en estos años en París, efectivamente, había grandes personalidades de nuestra cultura, empezando por Picasso, nada más y nada menos, ¿no? Pero efectivamente ahí estaba Gregorio Marañón, ahí estaba María Casares, la gran actriz, que llegó a ser la primera actriz del teatro francés.
La hija del presidente de la República,
La hija de Casares Quiroga. En fin, bueno, hay unos personajes conocidísimos y luego hay otros menos conocidos. Pues el pintor Viola, por ejemplo, Manuel Viola, que llegó a ser uno de los grandes del expresionismo abstracto, luego en los años 50, ¿no? Pues aquí lo vemos jovencito. Vemos a César González Ruano, un personaje interesantísimo.
Abyecto, según tú.
Bueno, hombre, golfo diríamos, ¿no? Golfo, un poco canalla. Se le han atribuido cosas durante estos años a Ruano que yo creo que son falsas, ¿eh? Yo creo que son falsas. Eso de que entregaba judíos a los nazis, a mí me parece que no existe ninguna prueba ni ningún indicio de verdad plausible de que eso fuese verdad, ¿no? Yo creo que Ruano se dedicó fundamentalmente a la compraventa de obras de arte y de falsificaciones. ¿No? Pero bueno, todo ese mundo, precisamente, de quienes se tienen que mover casi en el delgado filo de lampa, ¿no? Junto con las dificultades de quienes tienen que vivir y para vivir o sobrevivir, pues tienen que hacer cosas que no quieren hacer. Toda la ambigüedad política del momento, claro, porque en esta novela, entre otras cosas, se cuenta cómo la inmensa mayoría de los artistas exiliados en París colaboraron en las actividades culturales de Falange.
Ahí se van a levantar muchas ampollas, porque, por ejemplo, personajes...
No, pero es que eso es cierto, querida amiga.
Personajes grandes de la cultura española, como Gregorio Marañón, que todos hemos leído, con sus biografías históricas fundamentales, ¿no? Esa tradición del médico español, que además es un humanista, se manifiesta aquí como una persona que empieza a hacer la pelota al régimen por conveniencia.
Bueno, yo no hablaría en esos términos. No olvidemos que esta novela está vista desde la óptica de Navales, que lo odia profundamente, porque Navales, que es un falangista que ha estado pegando tiros, pues dice, hombre, ahora llega este y... pues es lo que le pasa al hijo primogénito en la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, yo he estado aquí en tu casa trabajando, ¿no? Y ahora llega este y matas el ternero más cebado, ¿no? Entonces el odio que siente Navales hacia Gregorio Marañón es el odio del falangista hacia un liberal conservador que, sin embargo, pues está haciendo efectivamente méritos, porque Marañón, a mí esto me parece legítimo, él se comprometió con la República, pero no con los crímenes que el bando republicano comete en la Guerra Civil. Y él quiere seguir desempeñando sus labores intelectuales en España y quiere seguir teniendo el reconocimiento que había tenido.
Él quiere recuperar la cátedra.
Esto es legítimo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente Navales, el narrador, le tiene un odio visceral y brutal, ¿no? Pero yo creo que la figura de Marañón, más allá de que no se ocultan sus movimientos, tampoco se ocultan sus como dicen un determinado Fernando Navarro, sus pecadillos de madurez, ¿no? Porque Marañón durante los años de la República escribió cosas, en fin, bueno, pues que están ahí, ¿no? O sea, que fue un defensor de la eugenesia, por ejemplo. Pero bueno, Marañón se retractó de esas ideas, ¿no? Y hombre, yo creo que hay un capítulo en la novela en donde Marañón sale muy magnificado. Al final de esta primera parte, el Día de la Raza, lo que antes era lo que luego se llamó el Día de la Hispanidad. Día de la Raza, por cierto, es una designación que puso la Segunda República, porque la palabra raza entonces estaba muy de moda. El Día de la Raza del año 41, Falange le encarga la conferencia estelar a Marañón ante todas las autoridades, todos los gerifaltes nazis, las autoridades fascistas, las autoridades francesas, todos antisemitas profundos, y Marañón en esa conferencia ante 2.000 personas dice que para los españoles la raza es la lengua y que, por tanto, es español igual una persona de Albacete que un indio de un ranchito boliviano o un moro de Tetuán. Decir eso en el año 41 en un París dominado por los nazis es como decir pues que un judío que habla alemán pertenece a la raza aria, pongamos por caso, ¿no? Y además él reivindica la aportación de los sefarditas a la cultura española. No, lo que de alguna manera en esta novela se percibe es que esa idea de que el propio Marañón la explica, ¿no? Que los bandos en la Guerra Civil le dicen a los franceses, no se crean ustedes que aquí están peleando demócratas contra fascistas, ¿no? En el bando de la República hay demócratas, pero es que también hay revolucionarios que quieren la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Y en el bando franquista, pues sí, hay algunos fascistas, pero también hay monárquicos, hay monárquicos conservadores juanistas o alfonsinos, hay carlistas, hay conservadores, hay liberales, y Marañón se hace franquista, pero Marañón no renuncia a su ideología de liberal conservador. Yo creo que esto es lo que se percibe en la novela, ¿no?
Luego es un desafío muy grande el que afrontas, de hecho lo adviertes al comienzo, cuando dices que se trata de una absoluta ficción, que incluso aunque los personajes son todos históricos, te has permitido novelar con ellos, ¿no? Dice, esta es una obra de ficción, incluso los personajes históricos están tratados de forma ficticia. Y es verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he descubierto la personalidad de Mateo Hernández, un extraordinario escultor español de Béjar, cuya colección sigue ahora, bueno, ha sido traída a Béjar, aunque es propiedad del Reina Sofía, ¿no? Y que tengo que visitar porque realmente me ha dejado sorprendidísima, ¿no? Y
escultor maravilloso.
Maravilloso.
Escultor animalista, por cierto. La mayor parte de su obra son animales que él tallaba directamente en piedra y además en piedra piedras muy duras. Él trabajaba siempre con piedras muy duras, incluso con diorita, que es la piedra más difícil de tallar, ¿no? Es un escultor magnífico.
Y se hacía enormemente daño, ¿no? Y lo explica muy bien Juan Manuel en ese proceso de lucha con la roca. La cuestión es que para mí ha sido un descubrimiento la obra de Mateo Hernández, y cuando describes una de sus grandes esculturas humanas, la bañista, que ahora también está en Béjar, también es propiedad del Reina Sofía, pues aludes a que se trata de Ana María Sagi.
Bueno, esto es una libertad.
Y ahí yo digo, me desconcerta un montón. Porque
no, esto
digo...
es una libertad creativa, esto es una libertad cronológica. La bañista es una escultura del año 26, me parece, y yo lo pongo esculpiéndola en el año 40. Esto es una libertad cronológica.
Y era su compañera, en realidad, Fernanda Cartón Millet, que era su compañera, es la que viene ilustrada en La bañista. Yo me he quedado perpleja. Claro, esto de jugar con la realidad y con la historia tiene sus riesgos, ¿no?
Bueno, te diré que las libertades que me he tomado son libertades inofensivas como esta. Son libertades inofensivas como esta, pequeñas libertades cronológicas. Pero he de decir que la novela es muy respetuosa de los hechos históricos, ¿eh? Y que incluso algunas historias fuertes que se cuentan en la novela son historias reales, contrastadas. Por ejemplo, pues algunas cosas que se cuentan de Picasso, ¿no? Que quizás sea el personaje.
Sí, que era un maltratador, que a estas alturas ya lo sabemos.
Sí, no, pero otras cosas. ¿Por qué Picasso, siendo indudablemente el sumo pontífice de lo que los nazis llamaban arte degenerado, por qué Picasso durante los 4 años de ocupación no tuvo ningún problema con los nazis? ¿Por qué? Bueno, pues en la novela se cuenta. Arno Breker, que era el escultor áulico de Hitler, y junto con Albert Speer, el hombre que acompaña a Hitler en su paseo triunfal, ese paseo que se da para ver los monumentos de París, recién caído París, pues Arno Breker le dice a Hitler: mire, Führer, usted persiga el arte degenerado, todo lo que quiera, pero hay dos personas a las que no se les debe tocar, se les debe dejar hacer lo que quieran, porque si las acosamos, la propaganda enemiga va a decir que estamos persiguiendo la creación artística. Y esas dos personas son Cocteau y Picasso. Y Cocteau y Picasso, durante los 4 años de la ocupación alemana, hicieron lo que les dio la gana. No recibieron ningún tipo de nada, ¿no? De advertencia siquiera. De hecho, a Picasso se le permitió fundir bronce, que era una cosa rigurosamente prohibida, porque todo el bronce naturalmente se destinaba
a la industria militar.
A la industria militar, ¿no? Es un hombre que cuando los alemanes llegan a las cajas de blindadas de los bancos, de los sótanos de los bancos, para ramblar todas las joyas, ¿no? Descubren una caja de Picasso y lo que hacen es llevarle el contenido a él, no le tocan nada. Entonces Picasso fue un privilegiado, y Picasso, pues bueno, también se cuenta en la novela, claro, que se nos ha vendido como un gran adalid del comunismo, y la realidad es que Picasso fue un señor sin ninguna adscripción ideológica que se hizo comunista, eso sí, cuando los alemanes perdieron la guerra y cuando él se dio cuenta que ser comunista molaba, pero él no tenía ninguna adscripción ideológica. Él, cuando participa con el Guernica en el pabellón de la República, es un hombre que participa por el dinero que le dan y sin saber qué pintar, y son sus amigos los que le dicen: pues hombre, imagínate, un bombardeo es como una corrida en donde el toro pues siembra el caos entre la gente. Y lo que pinta es, en el fondo, pues eso, es un toro que siembra el caos entre la gente. Pero bueno, estas cosas que efectivamente son sabidas, para quien quiera saberlas, también es verdad que hay mucha gente que prefiere no saberlas, ¿no?
¿Y en qué medida compartes tú los criterios de Fernando Navales? Porque el protagonista es asqueroso, es un tipo muy envidioso, que efectivamente trae un montón de heridas de su vida y de la guerra española, y que decide prosperar fichando a los españoles que hay en París para ponerlos al servicio del franquismo. Pero claro, pone verde a todo el mundo. La imagen que da de Picasso no solamente es abyecta en cuanto que es maltratador, cosa que se sabe históricamente con las mujeres, pero por ejemplo es muy cochino. Les dice que no les da jabón para que ellas huelan mal, que es lo que a él le gusta. ¿Esto, por ejemplo, te lo inventas?
Yo creo que no. La verdad es que la mayor parte de las cosas que he leído de Picasso las he leído en otras biografías sobre Picasso, ¿no? En un momento dado cuento cómo se divierte viendo cómo dos de sus amantes se pelean entre sí. Esto es cierto también. No, la mayor parte de las horas que digo sobre él, más allá del tratamiento tremendista que pueda poner el tono de la novela, el tono esperpéntico de la novela, son ciertas. No, vamos a ver, yo creo que el autor y sus personajes, en contra de lo que a veces la gente más elemental se piensa, no tienen por qué tener nada que ver, ¿no? Es decir, Camilo José Cela no tiene nada que ver con Pascual Duarte, no se dedicaba a matar a su familia. Nabokov no tiene nada que ver con Humbert, no se dedicaba a seducir niñas, ¿no? No sé, Bret Easton Ellis no tiene nada que ver con el American Psycho, el ejecutivo que se dedica, o sea, por supuesto que no, ¿no? ¿Qué tiene de mí Fernando Navales? Pues hombre, Fernando Navales tiene de mí la prosa, la escritura, esa escritura esperpéntica, esa escritura barroca, y si quieres, toda la curiosidad por ese mundo, naturalmente, ese mundo a mí me gusta mucho, ¿no? Ese mundo de los personajes olvidados por la historia, pero naturalmente sus ideas políticas pues tratan de ser las ideas políticas de un falangista acérrimo y además un hombre marcado por la pasión del resentimiento, ¿no? Que yo creo que es el tema central de la novela. El resentimiento como motor de una vida, ¿no? Pues hombre, yo la verdad es que tengo mis lacras y mis defectos, pero no creo que el resentimiento sea el motor de mi vida.
La verdad es que creo que este es el lenguaje natural de Juan Manuel de Prada en la novela. Luego tiene otros registros en el periodismo, bien conocidos, en los ensayos, pero en la novela creo que estás totalmente a placer. Me gusta más incluso que todas tus novelas previas y me recuerda en efecto mucho a Las máscaras del héroe. Creo que por la razón que sea tú te encuentras a tus anchas en este periodo histórico con estos autores y rescatando todo esto.
Sí, yo creo que cada escritor tiene un universo propio y es indudable que el gusto por los malditos, por los olvidados, por los recodos oscuros de la historia forma parte de mi universo, ¿no? Y es verdad que escribiendo esta novela, bueno, también Cristina, tenemos ya cierta edad, ¿no? Y uno sabe que las balas del cargador se van agotando, ¿no? Es decir, un escritor, por mucho que hoy ojalá yo sea muy longevo, ¿no? Pero uno entra en una época de madurez y esa época de madurez, pues sabes que son 10 años, son 20 años a lo sumo, y luego empieza la decadencia. Oye, ojalá mi decadencia empiece cuando tenga 70 años y no 60, ¿no? Pero, o incluso que empiece a los 75 o a los 80, esto ya es más difícil. Pero te das cuenta que estás en tu madurez y que tienes que dar lo mejor de ti. Que tienes que dar lo mejor de ti, que ya no vale con escribir una novelita para pasar el rato, sino que tienes que tratar de dejar algo para la posteridad. Yo creo en la posteridad por muchas razones, ¿no? Porque creo que la razón por la que Dios nos ha encendido esa llamita del arte es precisamente para que nuestras obras perduren, no por la vanidad de la gloria literaria, sino por la posibilidad de que formen parte también de la vida futura, ¿no? Entonces, sí, yo esta novela la he escrito a calzón quitado, me lo he dejado todo. Es una novela escrita con una gran entrega. Es una obra escrita a mano. Esta es la razón fundamental por la
pero
que...
Pero siempre escribes a mano.
Escribo a mano mis obras de creación, pero no los artículos.
No, pero las novelas siempre las...
Sí.
Pero esta la he escrito, las recoge, digamos, su padre, al que hay que mencionar con especial abnegación, las traduce a lo legible y las pasa a máquina a tu padre.
Sí, mi padre las transcribe, efectivamente. Imagínate transcribir una novela de 1.600 páginas como es esta, ¿no? Porque las otras 800 están esperando publicación, pero están ahí. Entonces, sí, es una novela en la que me lo he dejado todo y por lo tanto he querido poner lo mejor de mí, ¿no? En la escritura, he querido que sea una escritura bella, salvaje, porque la novela es brutal en muchos aspectos, pero he querido poner lo mejor de ella y lo mejor de mí en la escritura, ¿no?
Y luego él es un poco guarrillo, le encanta hablar de gargajos, de zurullos, de culos, de...
Pero bueno,
en fin,
vamos a ver, que no.
La línea de Cela. Y yo, ¿sabes qué pensaba cuando, siempre con una belleza de lenguaje extrema, ¿no? Y con una precisión y aprendiendo un montón de palabras, que es una cosa que me pone de los nervios, que siempre tengo que utilizar el diccionario cuando leo a Prada. ¿A ti no te da vergüenza que tu padre lea determinadas cosas?
No, porque
mi padre
es un hombre también con una gran formación y él sabe además que eso forma parte de la vida, ¿no? Quiero decir con esto, pensemos, por ejemplo, en Quevedo, ¿no? Quevedo yo creo que era mucho más escatológico que yo.
Quevedo y sus culos a mí me ponen de los nervios.
Sus culos y sus escupitajos y sus deposiciones, etcétera, ¿no? Pero como te he dicho, la escatología en el sentido excrementicio, no la escatología en el sentido parusíaco, ¿no? Que es una triste confusión. En español estas dos palabras se tendrían que escribir de forma distinta, ¿no? Puesto que en griego son palabras distintas. Pero la escatología excrementicia, que nos parece así, nos ponemos relamidos, hoy esto, qué tal. No, la escatología tiene un sentido. La escatología es algo muy propio del barroco y lo que nos está diciendo, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, recuerda de lo que estás hecho, pero al mismo tiempo ríete de ello, no te angusties, no te angusties, ¿eh? Porque hay otra vida. Nuestra vida aquí al final es esto. Y ese recordatorio, que está muy ligado al memento mori, ¿no? Recuerda que has de morir, recuerda que estás hecho de esta porquería. Eso también tiene un sentido moral, ¿no? Y el hecho de reírte de ello, pues también tiene un sentido moral, porque no nos angustiamos, somos esto y lo sabemos. Entonces, hombre, sí, en mi novela de vez en cuando hay alguna broma escatológica o alguna situación escatológica, pero creo que todo tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido humorístico también, porque la novela, hay que decir que creo que es una novela que tiene un tono burlón, de tal manera que las maldades de Navales, pues en el fondo las contemplamos también como algo de un diablillo un poco ridículo que nos hace reír también, ¿no?
Vamos a ver qué dice la crítica de esta magna obra. La editorial subraya en la cubierta que llevábamos mucho tiempo esperando una obra así. Es desde luego una obra importante. Y Juan Manuel está amparado por una familia estupenda, por su mujer María, por su hija Jimena, por sus padres extraordinarios. Hemos mencionado a su padre, pero no podemos dejar de mencionar a su gran madre, porque a ella viene dedicada esta obra. A mi madre, siempre con mil ojos para mí, todos los días y todas las noches de mi vida. Un abrazo muy fuerte a tu madre también.
Sí, bueno, la verdad es que mis padres naturalmente están muy presentes en mi vida. A mi padre le dediqué una obra anterior mía, El derecho a soñar, que tenía 1700 páginas, mi biografía de Ana María Martínez Agi. A mi madre le dedico ahora Mil ojos esconde la noche, quizás mis dos obras más ambiciosas, ¿no?
Desde luego, y donde se ha volcado con muchísimo
ellos
trabajo.
Ellos me dieron a mí el ser, entonces, pues hombre, yo les doy a ellos lo mejor de ese ser que ellos formaron, ¿no?
Estoy segura de que los oyentes se lo van a pasar como yo me lo he pasado, estupendamente, y sobre todo aquellos que tengan deseo de aprender, van a aprender un montón. Palabras, personajes e historia. Juan Manuel de Prada, Mil ojos esconde la noche. Muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a ti, querida Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.